acompaña. Les quiero dar como una frase de reflexión que ayer estuve investigando un poquito más de temas de habilidades fundamentales para el futuro. Y decía el doctor Yuval Noah, que es historiador y escritor, perdón, dice, el primer paso hacia el conocimiento es reconocer que no sabes algo. Si finges saberlo, nunca aprenderás nada nuevo. Y eso nos calzó perfecto con el episodio de hoy. Porque, ¿qué pasa? Estamos en este constante de que, si me quiero pasar al mundo de UX, ¿tengo que estudiar? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice Erwin?
Mira, si hay un camino donde siempre tenemos que estudiar, pero día y noche, constantemente, a cada rato, es en el mundo de UX Design, en el mundo de la experiencia de usuario. Si le pudiéramos decir a ustedes, hey, tenemos que estudiar mucho, hay matemáticas, hay psicología, hay estadística, hay investigaciones cualitativa, cuantitativa, es un camino bastante rico. Sea el área donde tú te vayas, vas a tener que investigar mucho. La investigación involucra hora, tiempo, inversión, lectura, ¿o no, Andrea?
Sí, y por eso mismo nos queríamos ir como por dos caminos que identificamos. Uno es, te puedes profesionalizar estudiando con cursos y diplomados o puedes irte por el camino de ser autodidacta. Las dos tienen sus pros y sus contras. Entonces, vámonos primero por el camino del autodidacta, Erwin, porque en este camino no necesitamos presupuesto.
Fíjense que ser autodidacta en el mundo de la experiencia de usuario está muy de moda, es muy tendencia y es muy válido. Pero obviamente el ser autodidacta tiene un trabajo extra donde tú tienes que obligarte y generar voluntad en todos los días a hacer una lectura, en todos los días a hacer, digamos, trabajos especiales. Obviamente tienes que empezar, la recomendación para ser autodidacta, tienes que empezar leyendo libros, tienes que ir explorando proyectos de aquellos vecinos o aquellas personas que hayan, digamos, creado proyectos de éxito. Y lo más interesante, cuando empezamos a ser autodidactas, porque esto es un desafío, no sé, Andrea, ¿qué ha pasado con tu mentoría? Que las personas me dicen, yo soy autodidacta, pero no tengo un portafolio. La mejor manera de ir creando un portafolio e ir aprendiendo a construirlo es tomar esos amigos o esos aliados, a ese vecino, e irles construyendo lo que vamos aprendiendo a través de los podcasts, a través de canales de YouTube, a través de algún material bibliográfico, alguna referencia, aplicar toda esa teoría en la práctica. ¿Por qué? Yo soy de los que creo que hay que aprender a través de la teoría y la acción. Si no hay acción, no puedes ejecutar lo que la teoría no te ha dicho. Y es ese proceso reflexivo que te va dando el día a día mientras que vas construyendo este proyecto o este camino que es ser UX. ¿Qué piensas tú, Andrea, con respecto a este tema de ser autodidacta? Porque hay muchos pros y muchos contras. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras, según tú?
Yo creo que los pros es que igual en el trabajo siempre vas a tener que ser autodidacta porque no puedes esperar a recibir órdenes, y eso me lleva al episodio anterior que tuvimos con la gente de Global, que ahí decía justo que no seas un order taker, como que no esperes que las personas te digan qué hacer, porque precisamente esa es la labor de las personas que estamos trabajando en el mundo UX, que no podemos esperar, sino como que tenemos que proponer. Y obviamente tener ciertas habilidades nos ayudan a esto. Y ahí me voy con una frase que decía, la suerte favorece solo a la mente preparada, de Isaac Asimov, citando a Louis Pasteur. ¿Qué quiero decir con eso? No importa si hiciste un diplomado, te leíste un libro, pero la cosa es prepararte. Y precisamente les quiero comentar de no sé si ustedes han visto las cápsulas de BBVA, donde, por ejemplo, la de Yuval Noah dice que ahora no importa decirle a los niños, estudia programación, porque eso es lo del futuro, que resulta que ahora la inteligencia artificial ya programa, entonces puede ser que en unos 5 años más ya eso no sea necesario, pero lo que sí hay que desarrollar es el pensamiento crítico, porque no sabemos de aquí a 5 años cómo va a ser de verdad los trabajos del futuro, pero lo que siempre sí va a ser constante es el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes, por decir, nuestros padres, generación X, generación Boomer, ellos dividían su vida como en la primaria estudiaban lo básico, luego podían ir secundaria o universidad, estudiaban una carrera, ya sea ingeniería, medicina, las clásicas. no sé, derecho. Y luego empezaban a trabajar. Obviamente sí hacían uno que otro posgrado, upgrade para eso, pero seguían en lo mismo. ¿Qué pasa ahora? Ahora no es así. Ahora tú lo que aprendiste en el colegio a tus 30 años ya no te sirve de nada. Obviamente leer, sumar y restar sí, pero lo demás no te sirve de nada porque como en esta curva de aprendizaje y del constante cambio que hemos estado teniendo en cuanto a la tecnología, muchas cosas que pensábamos que iban a ser útiles ya no son. Por ejemplo, cuando empezamos, digamos, a hacer cosas en Photoshop, en Illustrator, ahora se hacen en Figma, Framer. Entonces, ¿qué va a ser en un año más?
Sí, mira que este mundo está cambiando tanto del tema de UX y volviendo al tema de ser autodidacta, que yo recuerdo que cuando Andrea empezó a ser UX designer, no habían tantos perfiles como ahora. Cada
No.
día se están construyendo perfiles y están mutando en cuanto a las habilidades, en cuanto a las características, en cuanto a las técnicas de investigación. Y obviamente, ¿qué es lo interesante que está pasando con el mundo de UX? Que todo el mundo maneja este concepto, el UX, una metodología para generar gratas experiencias en productos y servicios. Okay. Esa es el concepto más global que se conoce. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Ahora se está aplicando el UX para temas de accesibilidad, el UX para generar participación en los ciudadanos en productos digitales y no digitales. Y esas mismas técnicas o esas mismas rutas están construyendo otros perfiles. Hay personas que son expertas nomás en participación ciudadana desde la mirada de UX. Hay personas que son expertas en la inclusión del adulto mayor en plataformas digitales. Y esos van a construirse otros nombres, van a generar, digamos, otros perfiles. Así que si eres autodidacta y quieres irte por este camino, yo creo que una de las cosas demasiado, demasiado importante para ser autodidacta es generar una determinación en tu voluntad, en educar esa voluntad, en que el día que, por ejemplo, no tengas un líder, una persona que te va a direccionar el trabajo, sepa autorregular y autoadministrar esta energía o este tema de investigación, esta curiosidad para hacer UX. El ser autodidacta, yo creo que uno de los contras que tiene es la regulación de esa determinación del día a día. Hoy, y una recomendación que yo les hago, por ejemplo, hoy me voy a levantar con este esquema o esta ruta de lo que tengo que aprender, de lo que quiero ver. ¿Para qué? Para ir generando una mejor versión de tu perfil como UX, pero vuelvo y repito. Hay personas que nacen para ser autodidactas, que pueden regular su autoaprendizaje, y hay otras que necesitan unos líderes. ¿Qué es lo negativo también de ser autodidacta en algunos, digamos, no negativo, sino que tiene sus pequeños vacíos, que a veces no tienes un grupo que te acompañe en el camino, a menos que decidas adoptar a un mentor, a un compañero, a un buen vecino en el rubro de UX y trates de aprender? Sé que hoy en día hay mucha, mucha información en las redes sociales, en los canales digitales, como por ejemplo este podcast, pero ahí tienen que generar un poco de administración y escoger con qué canales se van a quedar, con qué, digamos, personas, con qué mentores, así sea digitales que ustedes adopten, porque hay demasiada información y es importante uno ir sistematizando el tema. No sé qué piensas de eso,
Ahí
Andrea.
justamente nos mencionaban, ¿cuál consideran que es el mejor canal o medio para estar al tanto de esas tendencias y nuevas evoluciones que se están dando en el UX UI? Para mí, como que la Biblia, lo que siempre consulto en todo, en el trabajo, en el podcast, es NN Group, Don Norman Group, como que esa es la plataforma como que más fiable, porque está Jacob Nielsen, Don Norman, está, de hecho, puede también, hay canales, por ejemplo, Jarex Pool tiene su propio newsletter. Yo creo que para mí esa es como la madre fuente de todos como los conocimientos que se van como dispersando alrededor de los demás canales que están en español. O sea, para mí esa es una de las fuentes más confiables. ¿O qué otras consultas tú como así, como que lo que dicen ellos es cierto?
Que lo que dicen es la Biblia para mí. Bueno, Andrea, ¿te acuerdas cuando hicimos el curso también de Interaction Design, que también es muy bueno?
Interaction Design es otra fuente para estar actualizado y actualizada. Y en español hay un blog que me encanta, que es el de Chris Busquet, que es UI from Mars. De hecho, sacó su libro. Y ella está siempre, tiene como que las actualizaciones más importantes, por ejemplo, las últimas heurísticas no son las típicas que siempre conocemos, sino que hay otras. Entonces, ese es uno de los canales que les recomiendo. Pero Erwin, vámonos al
Sí,
punto
pero espérate un momentico. Sí, pero espérate un momentico. Otro de los canales interesante y es información científica, hay un portal llamado Scopus. Si ustedes colocan en Scopus, en temarios, temas de UX, le van a salir muchas investigaciones certificadas científicamente y estas investigaciones hablan de estos referentes que ya les hemos mencionado. Y son maravillosas investigaciones, son de 7, 8 páginas, 7.500 palabras, se leen fácil y tienen buena información. Andrea, ¿me decías que ahora íbamos hacia dónde?
Ahora, si la gente quisiera, por ejemplo, los autodidactas, un punteo de cómo ser un UX autodidacta, ¿cuáles
Mire.
podríamos recomendar?
Yo creo que uno de los puntos importantes para ser autodidacta es establecer objetivos claros. ¿A esto qué me refiero? A definir lo que queremos lograr, qué queremos aprender en el tiempo, porque una cosa es tener habilidades tecnológicas y otra cosa es también tener esas habilidades y competencias como investigadora en UX. Y por lo tanto, después que hago una auditoría de contenido, que he revisado canales de YouTube, que veo perfiles UX, ok, mi objetivo va a ser hacia acá. Otra de las cosas también es empezar a investigar fundamentos, teoría, tener, digamos, un mapa. Mi manera más fácil para que se entienda es generar un mapa de concepto. Y en estos mapas de concepto es como un organigrama, ir viendo, ok, ¿qué me va a aportar el pilar o la fuente de la psicología? ¿Qué me va a aportar el diseño centrado en el usuario? ¿Qué me va a aportar la parte técnica o la usabilidad o la arquitectura de la información? En base a esta estructura específicamente, pasar al tercer punto. ¿Y cuál es el tercer punto? Empezar a practicar con proyectos reales. ¿Y cómo yo realizo estos proyectos reales? Si ya yo investigué la teoría, vamos a la práctica. ¿A la práctica de quién? Ya les dije anteriormente, vecinos, amigos, colegas. Cada ejercicio, así hagan un identificador, así hagan, por ejemplo, un manual corporativo, apliquen la UX, apliquen la metodología. Y otra de las cosas importantes para ser autodidacta, encuentren una comunidad. Siempre es bueno, nosotros los seres humanos hemos nacido en base a la filosofía o la mayoría de la tribu. Encontremos una tribu, encontremos una comunidad UX y empecemos a conectar con ellos, empecemos a escuchar qué hablan, de qué hablan, dónde son los encuentros, cuáles son las ideas, cuáles son las terminologías más actuales que se están, digamos, socializando en el mercado. Y otro punto importante, empecemos a generar competencias y habilidades técnicas en cuanto a las herramientas, los software más relevantes en el mundo del UX. ¿Por qué? Porque esto me va a servir el día que vaya para una entrevista, el día que vaya, digamos, a ser reclutado en una gran empresa. Yo puedo hablar de la parte técnica, pero también de las habilidades que tengo como UX. No sé, Andrea, qué piensas si esos puntos también.
Ahí, aparte de ser autodidacta, también hay algo como de proponer. Por ejemplo, puede que en tu trabajo actual no seas UX, pero hay un cargo o hay un departamento y podrías tú postular a un cargo allí. Ahí lo que tienes que hacer es que, igual, prepararte, pero también tienes que tomar el control, digamos, proponer en tu trabajo como que, ¿qué tal si? Y aplicamos esto. Yo creo que gran parte de pasarte un camino es tener la determinación y la constancia, además de arriesgarte. Y yo creo que los autodidactas tienen mucho de esa parte. Pero por aquí nos están preguntando, Catherine Méndez, ¿qué páginas recomiendan para buscar empleos como freelance en Latinoamérica? Ahí yo la verdad no utilizo tantas páginas para freelance. Yo recomiendo más bien con esto del boca a boca y hacer el networking, pero ¿qué páginas conoces tú, Erwin? Porque la verdad, yo tengo rato que no como doy servicio de freelance en páginas en Latinoamérica.
Catherine, Por la experiencia y las prácticas que he tenido con mis alumnos, yo siempre les recomiendo publicar en Behance. Behance, yo sé que es un canal o una plataforma que la utilizan mucho los arquitectos o las personas que trabajan con temas visuales o conceptos visuales, pero por Behance he visto y puedo certificar que te contratan como UX. Otras páginas, otras personas, yo veo que publican mucho por LinkedIn y van socializando el tipo de proyectos que van haciendo y allí le llegan reclutadores. Y eso lo puedo decir por experiencia propia porque por LinkedIn me han contactado para hacer proyectos. Si te quieres promocionar como freelance, tienes que empezar a generar canales comunicacionales donde te vean que ofreces ese servicio.
Y obviamente
Pero
tener tu página.
sí, y tu página, pero yo le quitaría la palabra freelance y freelance, no, freelance, disculpen,
Freelance.
y empezar a promocionarme como consultor, gestor, asesor en el
Bueno,
mundo de UX.
depende de lo que ella quiera. Si se siente más cómoda, más bien como prestando servicios de diseño y
Claro.
UI, puede ser. Pero aquí les tengo también una recomendación. En episodios anteriores entrevistamos a UX Christopher, que tiene su canal de YouTube donde les enseña herramientas y cómo utilizar y hacer auto-layout en Figma. Y precisamente el episodio de él trataba de cómo pasarte de UX de UX contratado a ser freelance. Y ahí tenemos muchísimas más recomendaciones si este tema les interesa. Pero me quiero ir ahora por el lado de, ok, tengo presupuesto, no voy a ser autodidacta, ¿por dónde voy a empezar? Y entonces aquí les tengo como tres opciones. Tengo dinero, tengo poco dinero y no tengo dinero. Extraído de un post de UX Cata de que hace mucho tiempo habíamos tenido estos como de por dónde estudiar en Latinoamérica y ella rescató ciertas cosas y que nos llama la atención y está súper actualizada. Entonces, por ejemplo, si tengo dinero y estoy acá en Chile, puedo estudiar un diplomado de experiencia de usuario, yo sea de la Finisterra, en la Universidad Católica de Chile o en la de Valparaíso, que son recomendados y conocemos a los profesores. Erwin es uno de los profesores de la Finisterra y eso se lo he recomendado. Así que si tienen dinero, tienen el tiempo y la posibilidad, estos tres diplomados son como que están bien punteados y tienen un precio bastante accesible. Por ejemplo, aquí son 120 horas a $2.360 los 6, 7 meses que dura el diplomado. Sí, estás en Europa, no estás en Latinoamérica, está la Universidad de Barcelona, que tiene un diplomado en experiencia de usuario y aprendizaje digital, que son 225 horas y vale 1.800 euros. Ese es un poco más costosito, 1.800 euros, pero dependiendo, ustedes están en Europa, están en Latinoamérica, tienen la posibilidad de viajar, quieren tener toda la experiencia. Y si ustedes lo quieren hacer online y quieren certificarse, como les habíamos comentado, que Norman Nielsen, Norman Group, es como que nosotros lo tomamos como una fuente muy confiable, está la certificación de UX, que son 30 horas, que vale, si no me recuerdo, $5.500. Obviamente es costosa, pero es como que les decía, hay tres caminos. Tengo dinero, tengo poco dinero y no tengo dinero. Ahora vámonos con el tengo poco dinero. Y entonces, en esas opciones, nosotros hemos tenido buena experiencia con personas que han estudiado, por ejemplo, en Coderhouse, que han conseguido trabajo. Tengo un muy buen amigo que trabaja en Caja Los Andes, que hizo un curso en de UX en Coderhouse, y además de eso, él venía trabajando ya. Entonces, no solamente tomar el curso, sino ir trabajando en eso para ganar la experiencia. Y tienen de diseño UX avanzado, de UX writing, y tienen un montón más. Y bueno, les recomiendo que si ustedes están en esa onda buscando como ese primer curso, viendo no tienen tanto dinero, bueno, les recomiendo Coderhouse. Y además tenemos el código de descuento, que no se me olvide que es UX Andrea, que tiene 10% de descuento. Si ustedes quieren utilizarlo en cualquiera de las carreras y cursos de Coderhouse. Pero también tenemos otras recomendaciones. Si a ustedes no les gusta Coderhouse, tenemos opciones como Creana, que tiene fundamentos del UX UI, tiene de Research y tiene de UX Writing. También tenemos otras opciones como son Udemy. Y la cosa esto de que tener poco dinero, bueno, digamos que el de Coderhouse son 52 horas, son $130 aproximados por la carrera. Y en Creana pueden ser 340, el plan anual. En Udemy también tienen diseño de experiencia de usuario y tienen un máster que son de 23 horas que vale $86. Entonces, no es tan caro. Todavía es accesible. Y también está el de Coursera, que mucha gente nos pregunta, ¿qué tal la certificación de Coursera? Yo no he hecho esa certificación, pero sí conozco gente que lo ha hecho, personas que me han mentoreado y me las han recomendado y la verdad es que les ha ido bastante bien, pero la diferencia de estas personas es que no solamente se quedaron con el de Coursera, sino que siguieron estudiando y capacitándose y siendo curiosos. Entonces está la certificación de Coursera con Google. Y esas son 240 horas y vale $14 el mes, porque son por mes. Entonces sería un aproximado de $84 por los 6 meses. ¿Qué pasa con el no tengo dinero? Que es bastante común. Bueno, para eso, como nos preguntaban, como ¿qué fuentes recomendamos? Bueno, recomendamos los blogs de NNN Group, de Interaction Design Foundation, de UI from Mars, de Chris Busquets. Recomendamos los canales de YouTube, charlas y videos que estamos dando aquí en el podcast, también de colegas de Interaction Design de IXDA Latinoamérica, de ILA, el canal de Cristóbal de UXBS, también muy bueno, da mucha información. Y tenemos también, por ejemplo, UX Tips, Píldoras UX y de Grecia Omaña son canales gratuitos que dan bastante información que nosotros les recomendamos. Entonces, por ese lado, ya les di las tres opciones. Tengo dinero, no tengo mucho dinero y no tengo dinero. Pero ¿qué pasa si, bueno, ¿y dónde estudio en Latinoamérica? Porque no es lo mismo que yo les diga Chile, porque no solamente nos escuchan gente de Chile. Entonces, de Latinoamérica hay varias opciones, como Colectivo 23, User School y Medium en UX en español. También son buenas opciones si ustedes quieren estudiar. En Argentina tenemos nuba.com.arg, tenemos ORT Edu, tenemos Innovación de ICSA y tenemos Human Experience Hub. Esas son como páginas que les recomendamos que se las vamos a dejar aquí en la descripción y en el podcast. En España tenemos ICER Barcelona y tenemos Núcleo School, que también fueron partners de nosotros. En Colombia tienen como estudios en UNAP, en inglés está UXL Interaction Design, en Perú está Laboratoria, en Uruguay está FEDU, en Brasil está Terster y en Chile tenemos también Desafío Latam, que se las recomendamos un montón y hemos tenido experiencias de cerca con chicas que han trabajado ahí, que han estudiado y han quedado. Y en México tenemos IBS School. Entonces hay un montón de opciones que ustedes pueden y si tienen otras recomendaciones pueden dejárnoslas por acá y las mostramos.
Sí, Andrea, y otra recomendación que también podemos hacer, fíjense que hoy en día las empresas para reclutar a expertos o especialistas nuevos, personas que todavía no saben del área, están los bootcamp. Fíjense que Mercado Libre realiza bootcamp específico para que ustedes puedan ser contratados y construir su carrera como UX. Hasta incluso Globant tiene, ¿cómo es que lo llaman en Globant, Andrea?
El Design Center se hizo el año pasado en octubre y
Sí.
fueron para personas que estaban estudiando todavía en la universidad y querían tener su primer contacto o experiencia laboral y fue gratuito.
Fue gratuito y son personas que ni siquiera conocían a profundidad lo que era UX, sabían un poquitito algunos puntos y yo creo que deben pensar más que todo que estos bootcamp no pueden meterlos a todos en el reclutamiento y podemos quedar con un trabajo fijo, pero sí te abren una ventana de oportunidades y hay algo que a veces la gente se le olvida, que es hacer networking. Cuando ustedes están en un bootcamp, cuando ustedes están en un curso, cuando ustedes están en un diplomado, esa es una ventaja adicional que se abre, una puerta importante que es empezar a que tu nombre suene en un mercado, en un espacio, en un escenario con otras personas. Andrea, ¿qué tal si empezamos a hablar un poco de lo positivo que es formarte en una universidad, formarte con un certificado? Porque hablamos de este tema de ser autodidacta que me parece muy importante, pero ¿cuál es el camino por allí? Aquí dice, nos están preguntando.
Pero antes quiero responder esta pregunta que dice, ¿cómo identificar en qué nivel de conocimiento estoy? ¿Existe algún tipo de medidor de test? Y sí, en la temporada 5 entrevistamos a Santiago Bustelo y nos dejó este test de Cámbrica, que es para identificar cuál es tu nivel de seniority dentro del UX. Si eres training, junior, semi-senior, senior, consultor, con este test de Cámbrica que se lo recomiendo. Ustedes pueden precisamente evaluarse, autoevaluarse para saber en qué nivel de señorita está. Pero tienes que ser sincero contigo y contigo misma para responder este test. Ahí sí, continuamos, que hay... Sí. Ah, mira, aquí nos dijeron, Florencia, Nerdas Estudio en Argentina, también si sí están interesados como otros lugares como para estudiar. Entonces, Edwin, ahí vamos con la parte de ¿qué otras recomendaciones podemos dar para formarte en la universidad o la importancia? Tenemos, nosotros tenemos como un guión donde les quisimos dejar como
Sí,
cuáles
donde tenemos
son
ideas.
las... Sí, tenemos ideas,
Claro.
una ruta de dejarle. Entonces...
Fíjense que si desean formarse en una universidad o cursos certificados, lo primero que le recomendamos a las personas es investigar las opciones educativas. Hay demasiadas ofertas a nivel nacional e internacional, pero puede ser que algunas no se adapten a ti. Puede ser que quieras tener, digamos, más habilidades en el tema del prototipo que en el tema de las técnicas de investigación. Por lo tanto, una de las cosas que recomendamos es elegir un programa completo. Cuando hablamos de un programa completo, es que asegúrese que ese programa cubra los aspectos de la metodología UX como investigación de usuario, diseño de interacción, arquitectura de información y diseño visual. Y también tiene un enfoque que va a
Investigar los
brindar
profesores.
y los profesores. Esto es una de las cosas muy importantes. Nosotros, como yo creo que nosotros tenemos esa habilidad muy buena, Andrea, del UX Research, que investigamos quiénes están detrás de ese diplomado. Por lo tanto, investiguen quiénes son los profesores, verifica sus credenciales, su experiencia, si están en el mercado de trabajo, si han escrito algún artículo, qué hay, porque hay demasiada información. Y otra de las cosas importantes es que las personas no miran esta parte, que cuando estén dentro del curso, del diplomado, la formación, hagan estas relaciones o este networking y busquen hacer prácticas profesionales. Es una de las mejores maneras de uno adquirir experiencia, experiencia certificada. Imagínense que así, por ejemplo, en las universidades también existe la oportunidad de hacer prácticas profesionales en UX, por si no lo saben, en las empresas también, en las fundaciones, en entidades de gobierno. Hoy en día se está abriendo muchas oportunidades en prácticas profesionales desde el perfil de UX y de allí mismo puedes ir construyendo lo que es tu portafolio. En cuanto a esta oferta, también aparte de los cursos están los diplomados. ¿Cuál es la diferencia entre un curso y un diplomado, Andrea? ¿Cómo lo ves tú?
El tiempo y el costo, esa es la diferencia.
El tiempo y el costo, pero yo veo también los cursos que es un tema de mayor especialización, que son como, los cursos son como más específicos. Por ejemplo, Andrea, tú das un curso muy específico que es...
Cierto que no les había mencionado que empieza este 7 de agosto, que es un curso solamente basado para tomar, para hacer pruebas de usabilidad con usuarios reales, identificando tres prácticas, ya sea prueba remota, la prueba que es moderada, semimoderada y la de guerrilla, que entonces vamos a identificar cómo saber qué tipo de prueba hacer según nuestro proyecto, cómo preparar la prueba utilizando herramientas como ChatGPT e inteligencia artificial, porque ¿para qué vamos a hacerlo de cero? Utilicemos las herramientas que nos permitan automatizarlo. Va a estar el profesor invitado Franco Falaschi, que ustedes si lo conocen por ahí. Es un gran amigo de la casa y vamos a estar también viendo parte de cómo, cómo hacer la bajada de los hallazgos y poder presentarle a los stakeholders qué camino seguir y qué podemos utilizar según las métricas que se bajaron de usabilidad. Entonces, va a ser este 7 de agosto con Somos Edison y también todavía está disponible, así que si están interesados, se los dejamos aquí abajo en la descripción. Pero... ahí en algo que estabas comentando, Erwin, yo creo que una parte súper importante de cuando estás estudiando es hacer estas correctas, esta red de networking, porque precisamente cuando tú estás estudiando, aprovechas de que otras personas que están en otras empresas que te gustaría estar, puedes empezar a relacionarte con ellos y poder conversar. Bueno, hay oportunidades de esto que están buscando en Mercado Libre, que están buscando en Glovo, y empezar a adecuar tu perfil según las necesidades en la búsqueda laboral de ese tipo de empresa.
Claro, y en cuanto, por ejemplo, a los estudios de diplomado, de cursos en una universidad, Hay cursos que tienen, digamos, la oportunidad de tener menos alumnos y hay otros de tener una gran cantidad de alumnos. Si eres de ese perfil de personas que necesitas más exclusividad, más mentoría, reflexiona bien y pregúntale cuántos alumnos aceptan. Para mí, ahí está el momento de oro. Entre menos alumnos, tienes más oportunidad de que te inviertan y te asesoren y te den mayores mentorías. Por lo menos mi recomendación.
Caterina,
Dice Catherine.
Sí, Caterina Méndez nos pregunta, ¿recomiendan completar diseño UX/UI con frontend? Ahí nunca está de más saber otras cosas, pero los diseñadores UX no hacemos frontend, no hacemos frontend. Si tú quieres estudiarlo porque te gusta y crees que te va a aportar, sí lo puede aportar, pero no es que vas a hacer UX. Ahí a lo mejor vas a tener otro tipo de cargo, como frontend, como web developer, podría ser si tú aprendes a hacer estas cosas. Porque no se confundan con que si ustedes son UX tienen que hacer código. No, yo no hago código. De hecho, yo tengo también en mi equipo visual designers que son los que se encargan de todo el layout, de hacer los prototipos animados. Son los visual designers. Y yo me encargo más de la parte de investigación, de usabilidad y de estrategia. Pero depende también de la madurez que tenga la empresa donde estén trabajando. Puede que les pidan unas cosas u otras.
Totalmente de acuerdo. Me hizo recordar la pregunta a estos diseñadores que se hicieron famosos, los diseñadores UX unicornio, que sabían sobre programación, pero también sabían sobre el tema de UX. Pero eso también va a depender del camino que tú quieras transitar.
¿Y qué otras cosas más no les podríamos comentar de lo que nadie te dijo de profesionalizarte? Hay otra cosita que no les hemos contado, pero resulta que cuando tú vas a entrar a empresas, muchas te piden tu título universitario. Y puede que tu título no tenga que ver nada con diseño, pero te piden título universitario. Y en otras ocasiones, si ven que tienes un buen portafolio, que has trabajado con otras empresas, de que tienes experiencia, eso puede hacer un contrapeso. Pero resulta que hay, por ejemplo, empresas chilenas que si tú no tienes un título universitario, así tengas mucha experiencia, no te van a pagar igual. Entonces, eso es un punto a favor de por qué profesionalizarte. A lo mejor en unos años ya eso no pase, pero sigue sucediendo.
Sí, sobre todo yo creo que en las empresas latinas todavía es importante tener un certificado, tener una constancia, por lo menos en las latinas, que es donde nos hemos desenvuelto durante años. Yo sé que en algunas empresas en Estados Unidos, ellos les interesan es que certifiques las habilidades, no a través de un certificado, sino desde el hacer. Y eso es muy válido y es muy importante. Otra de las cosas que quiero comentar a través de formarte en una universidad y cursos certificados es que también tienes un acompañamiento. Usualmente los diplomados o los cursos haces un producto o haces y este producto te sirve para un portafolio, que eso es lo valioso por si se te olvida aplicarlo como autodidacta. Y ahí quiero comentar también, Andrea, acerca del diplomado de la Universidad Finisterrae, que qué es lo que hacemos. Tomamos de la mano a este alumno y hacemos que durante 5 módulos cree un producto aplicando toda la metodología de experiencia del usuario. Que por cierto, este diplomado empieza el 9 de agosto, 2 días después de tu curso, Andrea. Va a empezar el diplomado de la Universidad Finisterrae y es certificado por una universidad de Chile. Es, si no me equivoco, el tercer cuarto diplomado que se creó en experiencia de usuario en Chile. Y hoy en día, por el tema posterior a la pandemia, se internacionalizó y las personas lo han pedido de forma remota, de manera online, y por eso esta edición va a ser totalmente en línea. Que aquí quiero dar también una recomendación. Cuando ustedes hagan cursos en línea, mis queridos UXFriend, enciendan las cámaras. Porque siempre los digo, es importante que nosotros veamos con quién estamos trabajando en un curso, que no es un avatar, que no es una fotografía, que es una persona, que es un ser humano y que el día de mañana esta persona que yo estoy viendo la puedo recomendar a futuro hacer las prácticas en mi empresa. a una recomendación a otra empresa y por lo tanto hay que humanizar lo más que puedan la tecnología y estos procesos, más que todo.
A mí me pasa mucho esto. Cuando teníamos las daily en otra cuenta donde estaba, nadie encendía la cámara, entonces no conocía a nadie. No conocía a nadie, pero ahora en el equipo que estoy, sí, solemos encender las cámaras y la dinámica es diferente. Pero antes de irnos, Emanuel hizo una pregunta que no tiene que ver con este episodio, pero sí la queremos responder, ¿qué metodología es la más usada? No te voy a decir como que la más usada, las que yo he usado y las que tengo tiempo viendo en los proyectos que estoy, por ejemplo, es la de Scrum. Es la de Scrum, también está la de Canva y también tienes otra como la de Design Sprints, que de hecho la de Design Sprints es la que más utilizo, que es la metodología de Boole. Yo utilizo Sprint de 2 semanas. Esas son como que las que más he utilizado y, por ejemplo, la de Design Sprint es una de las que más recomiendo porque te puede guiar mucho mejor y además como es de 2 semanas no estás tan apurado. Entonces, esa es la que yo recomiendo. Y
Yo
además,
en cuanto, a las metodologías, Andrea, yo recomiendo utilizar las que más se adapten a la naturaleza del proyecto. La que tú comentaste, de Design Sprint, si el proyecto es más corto, si es manejar algo muy puntual, utilizar la de Design Sprint. Y de hecho, Google la maneja de hace muchos años, hace rato. Y si el proyecto es más largo, podemos utilizar la metodología doble diamante o la de Design Thinking.
Pero es que no, tú puedes utilizar la doble diamante en Sprint. De hecho, nosotros la utilizamos así. Por
Ustedes
ejemplo,
mezclan las metodologías.
no, no, es que la usamos así. Por ejemplo, si estamos utilizando doble diamante, el doble diamante es como el método que vamos a utilizar. Vamos a estar en la fase de Discovery, pero en la fase de Discovery tenemos Sprint de tantas semanas. Entonces, por ejemplo, estamos en Discovery, un Sprint de, digamos, 3 sprints de 2 semanas cada uno, y entonces por sprint nosotros nos seteamos, bueno, estos van a ser los entregables, digamos, en este discovery vamos a hacer un análisis heurístico, un análisis competitivo y vamos a hacer una prueba o entrevista. En el siguiente sprint vamos a presentar los hallazgos de estas entrevistas y vamos a presentar una propuesta en cuanto al layout. Y así vamos iterando, pero utilizamos doble diamante o design
Todas
thinking,
las van a
pero
funcionar.
no
No, y
tiene
hay
nada que ver
personas,
con eso.
pero,
Y
hay
adivinar
personas
como
incluso,
que organizarnos.
claro, pero hay incluso hay personas que trabajan tres metodologías al mismo tiempo y funciona perfectamente. Porque, pero para mí, yo vuelvo y repito, la base de todas estas metodologías ha sido Design Thinking. Y lo digo de aquí a la luna, es lo que creo por lo que han dicho todas las teorías, todos los marcos de trabajo.
Sí. Pero por eso esta es como de metodologías ágiles como para organizarte. Porque Design Thinking, sí, una metodología, doble diamante, todas estas, pero es como que todas esas las puedes meter en sprints. Entonces,
También.
y también cuando ya hay como, estás muchísimo más apurado, es Agile Inception, que ese es otro framework de trabajo que no lo he usado tanto, el que más utilizo es Sprint. De hecho, desde que estoy trabajando como UX solamente, trabajo bajo Sprint. Entonces, esa es la que como que les recomiendo y me ha funcionado bastante bien con todos los equipos que he estado. Pero ya estamos llegando al final y nos gustaría saber qué temas les gustaría para un próximo episodio. Ya esta temporada tratamos como qué hacer si quieres entrar a Globant. Hemos tratado temas también de cómo manejar tus emociones en el trabajo, pero nos gustaría saber qué otros temas técnicos les gustaría ver en un próximo episodio. Entonces, coméntenos aquí abajo, déjenos sus comentarios, ya sea en nuestras redes sociales. Les recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y así que yo creo que estamos llegando al final ya. Muchas gracias a las
Estamos,
personas que nos acompañaron.
sí. Y sabes, Andrea, sería ideal que nos envíen una nota de voz y nos vayan comentando qué piensan acerca de los episodios, si les gustaría colocarle algo adicional, un invitado que ustedes estén esperando desde hace mucho rato o un tema que quieran retomar, nosotros podemos retomarlo porque al mismo tiempo nosotros seguimos aprendiendo, seguimos profesionalizándonos. Pero ustedes son parte de nuestra comunidad y queremos aprender más de ustedes también.
diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UXFriend Podcast.
Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
Porque el diseño nos une
y el UX nos acompaña.